Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos a la linterna de la iglesia en la cadena COPE en este viernes 12 de octubre, fiesta de la Virgen del Pilar. Gracias una vez más por acompañarnos en esta cita semanal, en estos minutos que cada viernes dedicamos a comentar para ustedes las noticias más destacadas en el mundo eclesial. En el programa de hoy, además de recordar esta fiesta, esta celebración especialmente en Zaragoza, nos vamos a detener en analizar algunos temas, por ejemplo, cómo transcurren los trabajos del Sínodo de Obispos sobre los jóvenes que lleva ya 10 días de andadura y con 2 semanas más por delante antes de que llegue el momento de su clausura. Pero sin duda, otro de los temas que merecerá nuestra atención detenida en los próximos minutos será la ceremonia de canonización del próximo domingo, en la que van a ser proclamados santos 7 beatos. Entre ellos, recordamos y comentaremos, están el Papa Pablo VI, el arzobispo de San Salvador, Óscar Romero, y también hay una española, la fundadora de las misioneras cruzadas de la Iglesia, Nazaria Ignacia March. Estos son algunos de los temas que nos van a llevar, como les digo, hasta las 11:30 de la noche en este programa que hacemos hoy con Óscar Gómez en el control de sonido y con Juan José Bermejo en el control central. Y les presento ya directamente a nuestros invitados de esta noche. Javier Fariñas, bienvenido, buenas noches.
Muy buenas noches.
Ricardo Benjumea, buenas noches, bienvenido.
Muy buenas noches.
Y tenemos también desde Ávila a Auxi Rueda, bienvenida, buenas noches.
Hola, buenas noches a todos.
Bien, Auxi, luego al final del programa, que no se me olvide, comentamos lo de las últimas horas, los últimos días previos a la clausura del año jubilar teresiano, el primero. Nos
claro,
lo tienes que
claro
contar.
Que sí. Estamos ahí en capilla, como
exactamente,
se suele decir.
Exactamente, exactamente. Es. Bien, pues eso lo dejaremos para un poco más tarde, pero ahora quiero comenzar por la fiesta del Pilar en la que estamos hoy. Vamos a recordar que la misa esta mañana ha estado presidida y celebrada por el arzobispo de Zaragoza, Vicente Jiménez Zamora, al que ya vamos a escuchar.
Soñamos con una iglesia sinodal y participativa, en diálogo con el mundo, participando de sus gozos y esperanzas, angustias y tristezas. Una iglesia en salida y de puertas abiertas, una iglesia en la que los jóvenes sean escuchados para discernir entre todos los caminos de su vocación. Queremos ser una iglesia en la que los pobres sean dignificados, los niños cuidados y los ancianos atendidos, que no tengan que morir en soledad como están muriendo tantos en nuestra ciudad de Zaragoza.
Bien, hablaba de sinodalidad el arzobispo de Zaragoza, hablaba de jóvenes y hablaba del sínodo del que estamos recordando y analizando también en este programa, porque el sínodo continúa sus trabajos. No sé lo que habréis seguido más o menos estos días. Todos los días hay comparecencia, comparecen distintos participantes en los grupos lingüísticos, en la Asamblea General, y ahí van apareciendo pues muchas declaraciones, muchos temas, muchas preocupaciones compartidas, el deseo sobre todo de hacer más protagonistas a los jóvenes y de escucharles y de que ellos sean realmente los protagonistas y de cómo la Iglesia puede acercarse a ellos. No sé cómo habéis seguido vosotros esta semana el tema del sínodo, que está dando de sí, aunque realmente lo que nos importa es llegar al final y ver el documento final y ver lo que el Papa nos aporte con el documento que salga de ahí, pero bueno, mientras tanto estamos viendo por lo menos declaraciones y aproximaciones a las inquietudes que tienen los jóvenes respecto a la Iglesia y la Iglesia respecto a los jóvenes. Javier, empezamos contigo.
Bueno, pues lo primero, en clave, y nada, por apoyarme un poco, por continuar lo que decía el arzobispo de Zaragoza, ha hecho una buena entradilla a lo que informativamente es estos días, ¿no? Hablaba de un término, la sinodalidad, hablaba de jóvenes, que son quizá los grandes temas en los que está jugando, uno de los grandes temas, no solo este, ¿no? Uno de los grandes temas en los que está jugando, entre comillas, la Iglesia en estos últimos tiempos, en estos últimos días, nuestra Asamblea General del Sínodo de los Obispos, que de alguna manera pues ha concluido esa primera parte, ¿no? De estudio, de análisis y sobre todo de escucha. Yo creo que esa parte de una Iglesia más sinodal y una Iglesia también menos autorreferencial, que es otro de los conceptos que se han ido escuchando estos días, forma parte de ese debate que, bueno, pues son infinidad de aspectos, de puntos que se han ido mostrando, pero sobre todo pues hablan de unos jóvenes que quieren ser escuchados, que quieren tener un protagonismo también. ¿Qué quiere, de qué manera la Iglesia puede ofrecerles ese protagonismo? Son infinidad de aspectos, pero yo esa parte de la Iglesia más sinodal y menos autorreferencial me parece clave, porque también estos jóvenes forman parte de una sociedad en la que la Iglesia es un actor más, una Iglesia, por lo menos en el mundo occidental, donde tiene que estar obligatoriamente en diálogo con otros grupos que antes eran minoritarios pero que ya no lo son, en otros contextos donde la Iglesia no es exclusivamente protagonista de una historia. Y bueno, pues yo creo que esos dos conceptos, la sinodalidad y la autorreferencialidad, ponerlo al menos en tela de juicio o replantearse eso, me parece interesante, así como primera toma de contacto.
Escuchar, dar voz a los jóvenes, hacerlos protagonistas, son preocupaciones comunes y compartidas que estamos escuchando, Ausi.
Sí, es que la palabra que más se está repitiendo estos días es precisamente la que acabas de comentar, escuchar. Es que lo estamos oyendo en cada una de las convocatorias, pero escuchar, que tiene un significado que va más allá de la propia palabra en sí. No es oír, no es que los jóvenes oigamos sus propuestas, no. Oír implica ruido, implica mucho de fondo, no. Escuchar es estar pendiente, estar con cierta empatía a lo que están diciendo los jóvenes y, bueno, de alguna manera estar en una relación de tú a tú con ellos, ¿no? Escuchar para proponer es lo que se está poniendo sobre la mesa estos días en cada una de las comparecencias. Es muy importante, ¿no?, que los jóvenes se sientan comprendidos en este sentido, que se alce su voz, pero que además sientan que esta Iglesia está abierta a escucharles, que muchas veces quizá en nuestro entorno más cercano podemos ver que es lo que más echan en falta la gente joven de la Iglesia, ¿no? Ese acercamiento a su problemática, a sus inquietudes. Creo que es una de las cuestiones fundamentales, el Papa lo ha dicho en varias comparecencias también en estos días, porque la escucha es la parte previa, es la antesala al acompañamiento, que es, digamos, esa segunda parte que se tiene que dar también con esta nueva actitud sinodal de la Iglesia después del sínodo.
Ricardo.
Pues yo creo que este sínodo tiene la particularidad de que la sorpresa es la no sorpresa. Todos los temas que estamos escuchando, digamos que lo sabemos porque están en la calle y
y está en el documento de trabajo también,
está en el documento,
claro,
de trabajo, lo que se está tratando. Y quizá la noticia es la franqueza, la apertura con la que se están abordando, tanto por parte de los propios jóvenes auditores, directamente ellos, como a través de los padres sinodales, recogiendo pues ese amplio proceso de consultas, ¿no? Como me parece que fueron unas 100.000 encuestas
más de 100.000, sí,
respondidas. Y claro, pues luego emergen temas muy básicos. La cuestión, ahora el reto es cómo llevarlas a cabo, ¿no? ¿Qué quieren los jóvenes? Pues quieren una iglesia donde se encuentren con Jesús, donde puedan beber su fe en comunidad. Claro, esto, así dicho, pues es muy fácil.
Sí, pero a lo mejor lo difícil es llevarlo a cabo.
Exacto, exacto. Entonces, son
no,
los
sin
retos
duda,
estos,
sin duda, claro.
Estos que empiecen. Y tienen, pues quieren sentirse orgullosos de su iglesia. Por supuesto, están espantados con todos estos escándalos de abusos sexuales. Que es algo más que anecdótico que se haya colado a la agenda del sínodo, porque tiene que ver con cómo la Iglesia responde a esto. Y entonces ellos quieren, y los padres sinodales, recogiendo su opinión, quieren, en fin, una Iglesia abierta, transparente, sin miedo a afrontar este tipo de problemas, y también que sepa afrontar retos actuales de la actual generación, que a lo mejor pues para la mayoría de los padres sinodales, pues por cuestiones generacionales, no es un tema. Por ejemplo, cómo es el trato con un amigo homosexual, ¿no? Es un tema que ha salido en más de una ocasión. No demandando tanto que haya una revisión de la doctrina, ni de la moral sexual, ni nada por el estilo, ¿no? Pues como quizá alguno ha podido insinuar, sino bueno, pues esa Iglesia de acogida que vive en una sociedad plural muy compleja, donde se presentan situaciones muy complicadas, donde, pues en fin, hay que saber discernir, hay que saber acoger, ¿no? Y saber hacerlo de una manera pues caritativa y al mismo tiempo pues sin faltar a la verdad. Claro, esto en el terreno de los jóvenes, donde entran en juego cuestiones delicadas, ¿no? Del tipo pues de moral sexual y demás, pues no siempre es sencillo para los jóvenes, y es otra de las cuestiones que también está emergiendo, ¿no? De cómo la Iglesia se enfrenta pues a este tipo de situaciones que se dan sobre todo en el ámbito de los jóvenes, ¿no? Pues de una manera correcta, de una manera adecuada, pues caritativa y desde la verdad.
Hay una cuestión, Ricardo, que me parece muy interesante, ¿no? Que a lo mejor para los padres sinodales o para personas de diferente edad de los jóvenes, la concepción de la problemática o del no solo de problemas, ¿no?, sino de retos o inquietudes, ¿no? Evidentemente no es la misma la inquietud de un padre sinodal que está en Roma o en Sydney a un chaval que vive aquí en Alcobendas y que tiene una novieta y que, bueno, pues que tiene dificultades de todo tipo, desde el mercado laboral a la propia formación, a situaciones familiares estructuradas más o menos o desestructuradas más o menos. Entonces, me parece que este sínodo, dentro de la normalidad, porque al final es cierto, los grandes temas son los que son y no hay
comunes en todo el mundo.
Son comunes.
Hoy se ha hablado de los cristianos caldeos y la persecución en Irak, es decir, son cuestiones más concretas. Pero todo esto de lo que estamos hablando en general pues son problemas planetarios.
Y además la globalización, es decir, que cuando vas por sitios que crees que son tan distintos, al final pues los teléfonos y la forma de vestir son iguales en todas partes, las redes sociales unifican mucho y también globalizan mucho los retos, ¿no? Uh-huh. Entonces, ante esa cuestión me parece que la Iglesia se juega mucho, ¿no? ¿En qué Iglesia están pensando los jóvenes? ¿Qué Iglesia quieren? Porque ellos van a ser los protagonistas de esa Iglesia que también tiene que hacer presente a Jesucristo en mitad de una sociedad, ¿no? Entonces, ante un momento en el que las ofertas, los retos, entre comillas, mal utilizados, es decir, las tentaciones no con una connotación negativa, ¿no?, sino las propuestas disruptivas que pueden aparecer en la vida de los jóvenes son tantas y se les presentan de tan distintas formas que me parece que hay que tener muy claro esa voz. O sea, lo que decía Usi también, escuchar y no solo oír. O sea, hay que tener en cuenta que la realidad y lo que piensan los jóvenes no es, a lo mejor en ocasiones hay que, no es lo que piensa el señor que está sentado en su despacho en Roma, en Sydney o en Madrid.
Y a lo mejor no tiene por qué serlo, ¿eh?
A lo mejor no tiene por qué serlo, pero sí que...
O sea, no por ser joven tiene razón.
No, pero sí es derecho a que se le escuche, ¿no?
Oh, sí. Claro, es que tú fíjate la situación que podemos tener todos los que hemos estado cerca de un adolescente. Yo tengo dos niñas en casa, una está a puntito. ¿Qué necesita un adolescente cuando está en esa crisis fuerte de autorreferencialidad, de intentar reafirmarse como persona? Necesita ser acogido, necesita sentirse escuchado y necesita sentirse comprendido. Si los jóvenes ahora mismo, la Iglesia, no atiende sus demandas y sus preocupaciones, sean cuales sean, en cualquier punto del mundo, van a ser como el eterno adolescente, rebelde constante, en este sentido, no contra los padres, sino contra la propia Iglesia. Y cómo la Iglesia no tiene que ir solamente con los jóvenes, que ya, digamos, de alguna manera están dentro de su ámbito más cercano, sino también un poco como la parábola del hijo pródigo, ¿no? De intentar acoger al que, bueno, pues de alguna manera está un poco más alejado y podamos, bueno, pues tenerlo un poquito más cerca. Pero todo se consigue con esta cuestión. Yo creo que eso es fundamental y es lo que a mí me ha gustado de estos días del sino, de esa escucha, ese acompañamiento y que los jóvenes tomen la palabra, que a fin de cuentas es obvio, ¿no? Y es una reiteración, pero es que efectivamente ellos son el futuro y si no tenemos en cuenta ese futuro, la Iglesia tiene mucho que perder si no atiende a los jóvenes y a sus preocupaciones.
Escuchar, plasmar esas preocupaciones efectivamente y como pretende la reforma del sínodo que ha hecho el propio Papa hace poco tiempo cuando emitió ese documento para reformar lo que es el sínodo y su funcionamiento y sobre todo esa segunda parte que es quizá la que se quedaba un poco más difuminada, que es, lo hemos comentado ya aquí en otros programas, lo que sale del sínodo después hay que aplicarlo cada uno en su diócesis, entonces no se puede quedar nada más en el documento del Papa y aquí se acabó el problema, no, es que precisamente ahí empieza el trabajo, ¿no? El siguiente.
En estos casos es mucho más complejo, mucho más, claro. porque quiero decir, la ambición es considerable, es mucho mayor y no solamente hablamos de este sínodo, sino unido a los dos previos sobre la familia, porque estamos hablando de una nueva eclesiología, es verdad, es la eclesiología del Concilio Vaticano II, donde el laico pues adquiere un papel de corresponsabilidad, que bueno, llevamos 50 años dando pasos hacia su aplicación, pero que duda cabe que todavía queda mucho terreno por recorrer y que, en fin, pues la cuestión de los jóvenes pues es otro punto estratégico, ¿no?, en la aplicación pues de esta Iglesia que en fin, pues no puede ser de otra manera en el siglo XXI. Es la conclusión a la que a que, en fin, pues hemos llegado desde el magisterio, desde la reflexión en los distintos episcopados, de que hoy por hoy pues hace falta una iglesia viva, audaz, que salga a la calle, que ilusione a los que están, que esos que están no pueden estar simplemente, ¿no?, pues como si fueran a una especie de dispensario de servicios sacramentales o de servicios religiosos, sino que tienen que adoptar pues una posición mucho más proactiva. Pues esa es la iglesia del siglo XXI que estamos viendo cómo se va delineando en estos últimos sínodos.
Bien, pues seguiremos el sínodo, por supuesto, en próximos programas, todo lo que vaya surgiendo, noticias, informaciones y comentarios, todo lo que pensemos que es de su interés, pues lo traeremos aquí a la linterna de la iglesia y mientras tanto pues les iremos contando, como digo, cómo transcurre. Y mientras tanto, pues si os parece, vamos a avanzar en nuestros temas, porque yo creo que merece la pena fijarnos en la jornada del domingo, en esas canonizaciones. Vamos a recordar y vamos a comentar, yo creo que tranquilamente, porque tenemos personajes muy importantes, muy interesantes, sobre los que hablar. Recordamos los 7 beatos que van a ser canonizados el próximo domingo: el Papa Pablo VI, el arzobispo de San Salvador, Óscar Romero; Francesco Spinelli, un sacerdote diocesano que fundó un instituto de adoratrices; Vicente Romano, que es un sacerdote diocesano también italiano; María Catalina Casper, fundadora del Instituto de Pobres Siervas de Jesucristo, alemana; un joven laico italiano de 19 años, Nuncio Sulpricio; y la protagonista española, Nazaria Ignacia de Santa Teresa de Jesús, la fundadora de la Congregación de las Hermanas Misioneras Cruzadas de la Iglesia. Pues si os parece, vamos a ir comentando algunos de estos nuevos santos que van a estar en los altares a partir del domingo.
Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la ley de Dios. Una ley inmoral, nadie tiene que cumplirla. La Iglesia, defensora de los derechos de Dios, de la ley de Dios, de la dignidad humana, de la persona, no puede quedarse callada ante tanta abominación. Queremos que el gobierno tome en serio que de nada sirven las reformas si van teñidas con tanta sangre. En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno, en nombre de Dios, cese la represión.
Bien, he querido recuperar este sonido porque son las palabras, y qué claritas, de Monseñor Óscar Romero, la homilia que pronunció en la catedral justo un día antes de ser asesinado en esa residencia de enfermos. San Romero de América, sabemos que hay 7.000 salvadoreños que han acudido hasta Roma para participar en esta ceremonia del próximo domingo. En San Salvador también sabemos que se están preparando muchas celebraciones. Sabemos que va a haber en la catedral una misa por la tarde que va a celebrar José María Tojeira, jesuita español que dirige actualmente el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad José Simeón Cañas. Después va a haber una vigilia y después van a seguir, a partir de las 2 de la mañana, hora de San Salvador, van a seguir la ceremonia de canonización. Bien,
y atentos a si hay treca final el lunes.
Exacto.
Con algún anuncio.
Claro, con algún anuncio, efectivamente. Bien, San Óscar Romero, Óscar de América. La verdad es que cuando yo tuve la oportunidad, tú, Javier, también has estado allí, ¿no? En San Salvador.
No, en Salvador, no, en Guatemala. No.
Bueno, pues yo estuve en El Salvador precisamente, y ver el lugar donde fue asesinado Monseñor Romero, la verdad que impresiona, y se conserva allí su sangre, su casulla, en fin, todo tal cual como el momento en que fue asesinado. Y bien, pues era un proceso que estaba abierto desde hace muchos años, y por fin pues ha llegado a buen fin para un personaje que representa mucho para la Iglesia, sobre todo latinoamericana. No sé si desde aquí lo apreciamos o lo vivimos de la misma manera.
Es igual, claro, pero desde luego el Papa está proponiendo a Óscar Romero como un ejemplo, y al canonizarlo ya sabemos que un beato es un modelo universal, sobre todo modelo de pastor. Un modelo de pastor radicalmente libre, ¿no?, que no conoce más Señor que Jesucristo y que se debe a su pueblo. Esto es un poco lo que representa Óscar Romero. Y luego, pues en fin, también toda esa teología popular que el Papa continuamente insiste en ella, ¿no? Pues en este caso ha sido el pueblo quien ha llevado palmas, ¿no?, a Óscar Romero hasta su canonización. En unos años difíciles, donde se mezclaban consideraciones pues de tipo ideológico, político, en el trasfondo de la de la Guerra Fría, ¿no? E incluso pues de la teología de la liberación, pues ciertos miedos en los episcopados latinoamericanos, también presentes en Roma, obviamente. Y en fin, pues ha tenido que venir un papa latinoamericano. Es verdad que ya Benedicto XVI le dio un empujón a la causa al final de su pontificado, pero ha tenido que ser Francisco, ¿no?, quien termine de depurar la figura de Óscar Romero de todo ese tipo de adhesiones, ¿no?, que habían provocado lo que él llamó un, es duro decirlo, pero es el Papa quien lo ha dicho así, un segundo asesinato. Es decir, tras ser asesinado por primera vez, luego pues intentó silenciar o acabar con su memoria incómoda, ¿no?, en muchos aspectos. Y bueno, y fue el pueblo salvadoreño quien no permitió que cayera
en el olvido. Efectivamente.
Claro, en el olvido nunca, cuando cuentan los que han ido para allá, cuando preguntaban a la gente por el recuerdo de Óscar Romero, Monseñor vive,
sí.
El arzobispo Romero vive, ¿no? O sea, que fue, digamos, a nivel popular, era desde luego santo por aclamación para el pueblo salvadoreño, ¿no? Ese San Romero de América, un término que yo creo fue Casaldáliga el que lo adoptó. Uh-huh. Entonces, hablábamos de la manera en que ese, el modelo, la forma de ser de Óscar Romero trasciende lo que es el contexto que señalabas muy bien, ¿no, Ricardo? Ese contexto de luchas políticas, también de teología de la liberación, de cuestiones intra y extraeclesiales, ¿no? Pues principios o conceptos como la solidaridad, como la dignidad, como la justicia, los derechos humanos que Óscar Romero puso en el pues como bandera de su episcopado y de su sacerdocio y de su forma de ser y de hacer, pues yo creo que ahora esas palabras, con otros adjetivos, esas palabras que escuchábamos antes de Óscar Romero, pues desde luego que son plenamente válidas. Ahora las podríamos aplicar, esas y otras muchas de las numerosísimas homilías que se han publicado y que se han recogido del todavía beato Romero, bueno, pues a situaciones actuales, migrantes, refugiados, guerras, coltanes, vallas. Que sí, que yo me imagino ahora a Óscar Romero pues dirigiéndose ahí a la frontera norteamericana mexicana.
Hay ejemplos a la izquierda, a la derecha,
donde quieras,
iglesia profética,
donde se vulnera la solidaridad, la justicia, los derechos humanos. Que sí, que desde luego la figura de Romero es quizá pues vigentísima, ¿no?, en el momento actual.
Y lo bien que usaba los medios de comunicación, sobre todo la radio, para llegar a toda la gente, o sea, y con esa voz tan clara y esos mensajes tan claros, ¿no? La verdad es que era, en eso era un experto, en usar la radio para llegar a cada vez a más gente, ¿no? Vamos a hablar también de una española, si os parece. Vamos a escuchar a Daniela Pérez, que es la superiora general de las misioneras cruzadas de la Iglesia, y a María Victoria Azuara, de 91 años, que es la religiosa en quien se obró el milagro de la Madre Nazaria, que subirá a los altares el domingo.
Ahora llega el Papa Francisco, que ha conocido a nuestras hermanas en Argentina, y que el lenguaje del Papa Francisco entra de lleno con el lenguaje que tenía Nazaria. Lo de la iglesia en salida y el bajar a la calle que utilizaba la Madre Nazaria, para nosotros es lo mismo. A veces oímos al Papa Francisco y parece que estamos leyendo los documentos y los escritos que nuestra madre dejó.
Yo ya llego hablando y le digo: doctor, buenos días, buenas tardes. Y el doctor se me queda así mirando y empieza a mirar las placas y dice: hermana, con estas placas usted no puede hablar. Y yo digo: doctor, yo estoy hablando. ¿Y cómo se llama usted? María Victoria Zara Carrasco. ¿De dónde es usted? Española. ¿De dónde? De Segovia. Y el médico decía: es que con estas placas usted no puede hablar. Y entonces dice: ¿sabe? Esto no es de hombres, esto es de Dios. Esto es de Dios. Y entonces le digo yo: sí, doctor, es de Dios y de mi madre fundadora. ¿Usted se acuerda que me tenía que hacer un milagro? Y se echó a reír. Y entonces le dije yo: doctor, ¿y usted puede poner todo eso por escrito? Y me dice: sí. Y fue el primer testimonio que tengo yo de haber sido curada fuera de este neurólogo.
Bien, así hablaba.
Tremenda.
María Victoria, de Dios y de la madre fundadora.
Bueno.
Y ya veremos, si no por orden inverso, ¿no?
Es que previamente le había increpado la superior, la provincial en Cochabamba, ese mismo doctor le había dicho que el diagnóstico que estaba dando de afasia, es decir, el derrame, no podía ser, porque no podía ser, claro. Y en caso de ser, pues que esto lo remediaba la madre fundadora. Claro.
Y lo solucionó la madre fundadora, fíjate, que trabajó tantos años allí en Oruro, en Bolivia, donde fundó el primer sindicato sindicato de mujeres y donde creó esa una de sus obras, La olla del pobre, ese comedor social, que creo que sigue funcionando todavía para atender a los necesitados de allí, ¿no?
Ya, o sea, no tan
que...
a lo grande como en aquella época.
En aquellos tiempos.
Pero sí.
La verdad es que es un ejemplo, pues bueno, de trabajo misionero y evangelizador y estar con la gente, impresionante el de la fundadora Nazaria, la madre Nazaria. Te escuchamos, Ausi, cuando quieras intervenir, ya sabes.
Estaba pensando, porque qué bonito es escuchar, es impresionante, ¿no? Cuando se escucha cómo se comenta un milagro, pues muchas veces hay como ciertas suspicacias, ¿no? De que, sí, bueno, esto la iglesia abre mucho la mano y, bueno, es un milagro porque lo tienen que decir y porque, bueno, en fin, pues aquí tenemos la reacción de la persona y del médico, ¿no? Y es bonito que tengamos estos testimonios. Y luego, por otra parte, enlazando la vida de la española que va a ser canonizada con la de Monseñor Romero, que acabamos de hablar, bueno, pues estamos viendo de nuevo la importancia que la iglesia da a los santos que han que se han preocupado y que han atendido su vida para los más necesitados y para los que no tenían voz. En este sentido, pues una mujer que con apenas medios fundó un sindicato obrero, trabajó con la gente, estuvo pendiente de ellos y bueno, los que la conocieron decía que era casi un milagro, ¿no? El que con tan poquitos medios pudiera dar de comer a tanta gente con ese comedor social que efectivamente hoy todavía sigue funcionando. Entonces, bueno, pues recalcar, ¿no?, la importancia que la Iglesia en este sentido, al canonizar a estas dos personas y a otras, seguro que a otras muchas más, lógicamente, pues da a estos grandes de nuestro tiempo, que son casi contemporáneos nuestros y que dan su vida, pero no solo dan su vida, sino que están toda la vida pendientes de los demás, como esta española, que, bueno, por cierto, pasó prácticamente toda su vida en Bolivia, ¿no? Pero bueno, española, así que un poquito nos toca a nosotros también de orgullo.
Dicen que conoció, bueno, lo escuchamos, ¿no?, que conoció muy bien el entonces arzobispo Bergoglio a las hermanas allí en las Villas Miserias de Buenos Aires, uh-huh, y que llevaba una reliquia de la Madre Nazaria en el bolsillo. No sabemos si la llevará todavía o no. Y lo que se iba a llevar parece ser es el cíngulo de Romero. Quería que hubiera sido el palio, pero claro, enterraron a Romero con él. Pero bueno, el cíngulo sí que le llevará.
Bien, pues Romero, la Madre Nazaria y un personaje fundamental en la historia de la Iglesia del siglo XX, que es Pablo VI. Yo os pido un poco también vuestro, cómo veis la figura de Pablo VI, que por fin también llegue, igual que este Papa canonizado a...
Es que es tremendo. Yo no sé si hay precedentes históricos, a lo mejor hay que remontarse muchos siglos a un Papa que ha canonizado en poquísimos años.
En poquísimos años.
A tres papas.
A Juan Pablo II, sí. A Juan XXIII y ahora... con lo cual claro. Estamos, pues bueno, Pablo VI, que es un personaje fundamental también en la historia, recordamos, en el desarrollo y finalización del concilio, claro. Comienzo de la aplicación del concilio. Él fue el que crea los sínodos, que ahora que estamos hablando del sínodo, el que crea los sínodos. Él es el que viaja a 5 continentes, él es el que potencia el ecumenismo, el diálogo ecuménico, él es el que viaja a Tierra Santa,
al final todo está hermanado.
Atenágoras,
al final todo está hermanado. Es verdad que lo que se mide, pues se mira cuando una persona es canonizada, no es lo que ha hecho ni su magisterio, hombre, influye, por supuesto, uh-huh, ¿no? Sino, pues en fin, sus virtudes cristianas. Lo que pasa es que en este caso... El personaje es apabullante, es Juan XXIII quien convoca el concilio, pero es Pablo VI quien lo desarrolla y lleva a cabo, y son pues todos los papas posteriores hasta ahora mismo. Cuando algunos hablan, ¿no?, de las reformas de Francisco, no, bueno, es que las reformas de Francisco son las de Pablo VI. Lo que está haciendo el Papa Francisco, como hizo Juan Pablo II, como hizo Benedicto XVI, pues es llevar a cabo pues todas esas reformas, ¿no?, que ya en el Concilio Vaticano II se exponen. Y que, bueno, por eso cuando la gente a veces habla de un Concilio Vaticano III allí...
Vamos con lo que tenemos o entre manos, ¿no?
Vamos a explicar primero que esto no es fácil, porque aquí esto no se cambia a golpe de derecho canónico, que por supuesto es importantísimo, ni siquiera a base de encíclicas, ¿no? Aquí hay una serie de cambios que tienen que ver con la mentalidad. Todo esto que hablamos de la sinodalidad, ¿no? Porque ha ido avanzando tan paulatinamente, pues primero reunir a los obispos, luego que los obispos tomen conciencia de que pueden realmente hablar libremente y de que el resto del pueblo de Dios, ¿no?, pues a través ahora de esas consultas, pues se vaya implicando. Luego que toda esa mentalidad vaya llegando a las diócesis, luego que vaya llegando a las parroquias. En fin, son cambios, desde luego, que llevan décadas, ¿no? Y digamos que el núcleo duro de todo aquello, pues lo tenemos en el pontificado de Montini.
Bueno, yo iba a hacer también, claro, veis... señalado tantas cosas, digo, yo sí, no me puedo dejar el toque africano de Pablo VI.
Hombre,
claro, que sí, que evidentemente que es un gran día para la Iglesia Universal, pero en el caso de África canonizó a los mártires de Uganda, Entonces, que sí que fue los mártires de Uganda que fueron a finales del 19, que tuvieron una muerte atroz, que fueron despedazados y quemados, una cosa bárbara por un rey que quería, bueno, pues hacer tropelías con estos pobres cristianos. Bueno, pues al final, que sí que para la Iglesia son los grandes santos, digamos, de referencia en el mundo africano, Carlos Luanga y demás compañeros mártires en Uganda, canonizados por Pablo VI también, pues desde luego también tiene ese toque que bueno, junto a sus viajes, a sobre todo al concilio, pues tanto que decir del Papa.
Y las encíclicas, hay que recordar, pues, me viene a la memoria, la Humanae Vitae, pero sobre todo la...
Populorum Progressio
también, quiere decir que, y bueno, temas que no eran fáciles en ese momento, estamos hablando del 68, ¿no? Y él cogió el toro por los cuernos y dijo, bueno, no, se metió en un fregado, pero él dijo, este tema hay que afrontarlo porque está ahí, ¿no? Entonces, nunca rechazó, aunque tenía esa personalidad, o cuentan quienes le conocieron, esa personalidad un poco tímida, un poco, pero sin embargo, pues realmente aquí en España tampoco se le ha reconocido. Ahora, dentro de un momento vamos a intentar hablar con un invitado que nos va a aclarar y a comentar pues cómo fue la relación también de Pablo VI con España, lo que hizo por la Iglesia española, que tampoco fue una relación fácil, ¿no? Pues ahí estuvo Pablo VI, que sin embargo, pues como decimos, ha dejado un legado, y ahora mismo, pues por eso, como tú decías, no llega a los altares, pero bueno.
No, pero eso que decías tú también, es esa libertad evangélica, ¿no? Que Pablo VI pues insistió mucho en ello, y también dando forma a una Iglesia así, una Iglesia libre de tutelajes políticos, pero también de mentalidades culturales, de pensamientos políticamente correctos. Da igual, por un lado o por otro, como se quiera mirar, Pablo VI lo que pide es una Iglesia fiel al Evangelio y que, en fin, que se desprenda, igual que él mismo se desprendió de ciertos signos, ¿no?, que para el papado habían sido pues, en fin, muy muy importantes, en fin, tal. Él hizo ver que todo eso era accesorio, y lo mismo lo aplica a otros ámbitos. Es decir, quiere una Iglesia libre que pueda salir al mundo a entenderse con los demás y a decir lo que tenga que decir, pues en fin, sabiéndolo decir, por supuesto, pero con toda libertad.
Yo creo que Pablo VI lo que fue es un precursor de su tiempo y el gran incomprendido, el gran papa incomprendido. A mí me parece que tiene muchas semejanzas, salvando las distancias, con el papa actual, con el papa Francisco. Todos los quebraderos de cabeza que en su día le trajo la Humanae Vitae me recuerdan mucho a los que les ha traído a este papa la Amoris Laetitia.
Exacto.
Es que son estamos como volviendo siglos atrás y bueno, pues esto, yo creo que los problemas que tuvo entonces son los que la Iglesia ahora ha sido consciente de ello, ¿no? Y bueno, la relación con España no es que fuera regular, es que fue totalmente, casi prácticamente era el enemigo público número uno del régimen, ¿no? Lógicamente estamos viendo pues que afortunadamente las cosas van avanzando y con esta canonización de mañana yo creo que se da un paso muy importante para reconocer al segundo papa del Concilio Vaticano II que es canonizado. Y eso ya dice mucho de la importancia que para la historia de la Iglesia ha tenido este concilio y va a tener a lo largo de toda su historia.
Mañana estará allí la Reina Sofía, estará el ministro de Cultura representando al gobierno y, bueno, pues el domingo, en esa ceremonia de canonización. Y para profundizar precisamente sobre Pablo VI y España, vamos a hablar dentro de un momento con un invitado especial. Pero no se vayan porque volvemos enseguida.
Faustino Catalina.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Hola, buenos días, Carlos, ¿qué tal?
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Me entró la risa a las 3, de repente mi hermana Conchita...
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera en COPE?
Espejo no, pero le doy mi opinión.
Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
¿El Papa Francisco está generando una revolución? ¿Cómo afecta el gobierno de Sánchez a la Iglesia?
Léelo en la revista Vida Nueva. Suscríbete a Vida Nueva e infórmate cada semana de la actualidad de la Iglesia. Entra en vidanuevadigital.com y tendrás un 20% de descuento. Recíbela en casa por menos de 8 euros al mes.
¡Qué ganas tengo de una vida nueva!
Y ahora con tus neumáticos Michelin te llevas hasta 60 euros de carburante gratis, sin sorteos. O ahorra en tu revisión con aceite Shell desde 45,90 euros. Aurgi.
Y siempre más barato.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido...
73.073, 73073, serie 81081.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple. Escuchas COPE en Internet. DDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Me he propuesto abrir un local nuevo.
Entonces, hablemos de financiación.
¿Y tengo que ir al banco?
No hace falta, ya iré viniendo yo. En tu bar el café es mucho mejor.
Si eres autónomo, tienes un negocio o comercio, en Banco Sabadell cuentas con un gestor especializado que vendrá siempre que lo necesites. Cuéntanos tus objetivos y también serán los nuestros. Sabadell, estar donde estés.
Este mes, llévate el Ford Kuga por 17.950 euros, con unas líneas que inspiran armonía, nos evoca un mundo de nuevas sensaciones que elevan la
Si algo es bueno, no necesita adornos. Ford Kuga con motor EcoBoost, para muchos el mejor motor gasolina del mundo, por 17.950 euros. Nueva gama crossover y SUV de Ford. Financiando con FC Bank, condiciones en Ford.es y solo hasta fin de mes.
¿El Papa Francisco está generando una revolución? ¿Cómo afecta el gobierno de Sánchez a la Iglesia?
Léelo en la revista Vida Nueva. Suscríbete a Vida Nueva e infórmate cada semana de la actualidad de la Iglesia. Entra en vidanuevadigital.com y tendrás un 20% de descuento. Recíbela en casa por menos de 8 euros al mes.
¡Qué ganas tengo de una vida nueva!
Faustino Catalina.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
En la linterna de la Iglesia hablamos hoy con alguien que ha conocido, ha vivido, ha historiado sobre el Papa Pablo VI. Es el profesor Vicente Cárcel, que nos atiende desde Roma y al que saludamos ya. Buenas noches.
Buenas noches, buenas noches.
Bien, el próximo domingo subirá a los altares, pero sigue siendo quizá un desconocido para la mayoría, si no incomprendido o controvertido, el Papa Montini Pablo VI. ¿Es así?
Pues la verdad es que es así, y sobre todo para los españoles. Porque mucha gente de hoy, para mucha gente de hoy, Pablo VI realmente es un desconocido. Y desde luego para la mayoría de los españoles que todavía le recuerdan, permanece quizá muy alejado en el tiempo y muy desfigurado por la imponente campaña de descrédito que el régimen lanzó contra su persona desde antes incluso de su elección. Porque cuando Montini era arzobispo de Milán, tuvo una intervención humanitaria en favor de un joven condenado a muerte, envió un telegrama pidiendo clemencia, pidiendo perdón, y aquello fue interpretado como una interferencia de Montini en asuntos españoles. Cuando varios meses después de aquel telegrama famoso fue elegido Papa, pues entonces se desencadenó una campaña tremenda contra el nuevo Papa, Montini Papa, Montini anti-español, Montini anti-tal. Y eso era totalmente falso, aunque Pablo VI conocía muy bien todas estas falsificaciones tontas que se hacían de su persona y todas las presentaciones unilaterales de algunos hechos que sembraron, sobre todo en millones de españoles, una imagen falsa, que era la que Montini era antiespañol. Y después la historia nos ha demostrado, y los documentos también, que Pablo VI amaba muchísimo a España, quería muchísimo a los españoles y dio la prueba más grande de su amor a España declarando a Santa Teresa doctora de la Iglesia.
Efectivamente no fue fácil la relación política con el mundo político de aquel momento, pero sí que hay que hablar también y recordar lo que hizo en el ámbito eclesial, en esa renovación de la Iglesia española.
Mira, el Papa Montini se dio cuenta, él fue elegido Papa el 21 de junio del año 1963. Él se dio cuenta de que la situación española estaba evolucionando, estaba cambiando, y él quería para España un futuro de paz, de tranquilidad y de progreso. ¿Y entonces qué hizo? Pues empezó a preparar lo que luego se ha llamado la transición. la transición, que nosotros cuando hablamos de ella nos referimos a los últimos años del régimen y al comienzo de la democracia, Pablo VI la empezó 10 años antes, 10 años antes que los mismos políticos. ¿Y cómo lo hizo? No entrando en política, porque el Papa no era político ni podía hacer política en el sentido en que lo entendemos normalmente, sino preparando una sensibilidad nueva a través de los obispos, con una generación nueva de obispos que él fue escogiendo poco a poco, para que los obispos lentamente fueran cambiando la mentalidad de nuestro pueblo y de nuestra gente. Y por eso, gracias a esa renovación que el Papa hizo 10 años antes, los obispos llegaron a ser la conciencia crítica del régimen en los años últimos, creando, desde luego, muchísimas tensiones, muchísimos problemas al gobierno, porque el gobierno estaba cada vez más encerrado y más firme en sus principios, y el Papa lo que quería era una apertura pensando en el futuro, porque Pablo VI tenía una gran visión de futuro. Y, por otra parte, él llevaba la democracia en su sangre, porque la había vivido en su familia, la había vivido en su padre, en sus hermanos, y él quería para el futuro una España democrática.
¿Y qué aspectos destacaría de su personalidad, de su pontificado, amén de que todos coincidimos en su papel en la celebración y aplicación del Concilio Vaticano II? ¿Qué destacaría?
Mira, lo primero que hay que decir es que la canonización que vamos a presenciar el domingo tiene un significado muy profundo, porque va más allá del reconocimiento de la santidad personal del gran Papa, que es la canonización de todo lo que el Concilio Vaticano II supuso para la Iglesia y para la sociedad. Hay que tener en cuenta que Pablo VI, en su tiempo, yo lo viví mucho en Roma, le vi muchas veces, seguía todo lo que hacía, y me daba cuenta que tanto en Roma como fuera de Roma, Pablo VI era un papa controvertido, era un papa incomprendido, fue un hombre que sufrió la primera gran crisis sacerdotal y religiosa. Él comenzó a ver el descenso de las vocaciones, las manifestaciones a veces, muchas veces violentas, de contestación dentro de la Iglesia y el disenso católico, que llegó a sus momentos más altos en el verano del año 1968, cuando publicó esa encíclica profética que fue la Humanae Vitae. Por eso la canonización de Pablo VI en este momento supone la culminación de un proceso de recepción del Vaticano II, que él trató de dirigir y de conducir hasta su final.
¿Con qué nos deberíamos quedar, por tanto, hoy en 2018, años después de Pablo VI? ¿Qué nos puede servir a la sociedad y a la Iglesia de hoy?
Pues nos podemos quedar y nos debemos quedar las palabras que él mismo dejó escritas, y este es el mensaje, podríamos decir, la actualidad del mensaje de Pablo VI, fue la que él dejó escrita en su testamento cuando dijo que sobre la situación de la Iglesia le pide a la Iglesia que escuche las palabras que él les había dedicado con tanto afán y con tanto amor. Y después, sobre el Concilio, pedía que se lleve a término felizmente y que trate de cumplir todas sus prescripciones. Y lo que el Papa Pablo VI pidió y dejó escrito en aquel testamento es lo que, curiosamente, está realizando Papa Francisco 50 años después.
Pues con ese mensaje y esa actualidad nos quedamos. Profesor don Vicente Cárcel, gracias por atender hoy la llamada de la Linterna de la Iglesia, de la cadena COPE. Buenas noches y hasta una próxima ocasión. Un abrazo.
Buenas noches y saludos a todos.
Gracias. Bien, compañeros, hemos escuchado el testimonio de don Vicente Cárcel, que sabemos además que es buen oyente de la Linterna de la Iglesia y al que saludamos desde aquí, por supuesto. Y bueno, yo creo que lo ha explicado perfectamente, la relación con España y el significado que tiene esta canonización.
Da cosa tener un oyente así, de un sabio oyente, porque dices, a ver qué voy a decir yo.
Claro.
Porque, en fin, además, no, que él mismo ha jugado un papel muy importante en esta causa, porque se han tomado una serie de cuestiones potencialmente polémicas sobre Pablo VI que se han investigado un poco más exhaustivamente, y justamente a don Vicente le encargaron estudiar la relación de Pablo VI con España, no tanto por sus aspectos pastorales o políticos, sino por ver si era evangélica o si obedecía más bien a una cuestión personal de Pablo VI, sus preferencias, fobias, filias personales, y en absoluto. Queda demostradísimo pues el amor profundo de Pablo VI por España, por el pueblo español, y queda también, pues en fin, clara pues esa convicción, que no podía ser de otra manera, aplicada en España, de una Iglesia pues libre, y no solamente hablamos de desprenderse de pues esa tutela o patronazgo, ¿no?, del régimen franquista, sino que la cosa pues venía de más atrás, pues unas monarquías, una situación en la que la Iglesia pues muchas veces había estado, digamos, a la sombra del poder político, y el Concilio Vaticano II, pues claramente la línea que está marcando no es esa, ¿no?
Bien, pues estaremos atentos a esa celebración a partir de las 10 de la mañana aproximadamente, 10 y cuarto, en la Plaza de San Pedro, esa ceremonia de beatificación con esos 7 nuevos santos. Seguimos. El Papa Francisco ha aceptado la renuncia del Cardenal Donald Weld, arzobispo de Washington, que había presentado ya su renuncia tras ser acusado de encubrir abusos en su diócesis de Washington. Recordamos, hace un mes la ha aceptado hoy precisamente el Papa. Y por otro lado, el Papa, una noticia de hace unos días también, ordenado ampliar la investigación sobre los abusos del arzobispo emérito de Washington. Coincidimos en Washington otra vez. El cardenal McCarrick, que en julio pasado fue expulsado, recordamos, del colegio cardenalicio, y el Papa ordenó su reclusión hasta el juicio canónico por las acusaciones también de abuso en su contra. Continúan, por lo tanto, esas medidas en el proceso de limpieza y de tolerancia cero del Papa Francisco. Un Papa Francisco que ha pedido perdón una vez más por los escándalos que ocurren dentro de la Iglesia. 5:30 de esta tarde, Basílica de San Pedro.
Me quiero pedir perdón por los escándalos que ocurren dentro de nuestra Iglesia. No solo los escándalos de abuso.
Bien, no sé muy bien lo que dice el Papa, pero se lo cuento. Dice, les quiero pedir perdón por los escándalos que ocurren dentro de la Iglesia, no solo los escándalos de abusos, escándalos de mundanidad, de apego a valores que no son evangélicos, de incoherencia de vida. Ha añadido, ustedes ven eso y dicen, yo me hago ateo. Dice, perdón por escandalizarlos, siento dolor. Han sido palabras a los jóvenes, que a 1.500 jóvenes del movimiento católico Hakuna, que nació en la JMJ de Brasil y que desde 2017, desde diciembre, es una asociación privada de fieles, pues esta tarde estaban en la Basílica de San Pedro, el Papa ha bajado, ha hablado con ellos y, como digo, ha lamentado una vez más los errores que cometen los pastores de la Iglesia y ha señalado ya, para terminar, este pequeño discurso improvisado, les ha dicho, hay tres valores fundamentales que los jóvenes debéis tener en cuenta, conformismo, alegría y compasión. Les ha pedido una vez más, no os conforméis con la vida, salid al mundo, sed protagonistas y balconeen. Ya sabéis que eso se entiende muy bien para los brasileños, ¿no? Bien, el tema de los abusos que ha salido una vez más y que el Papa ha querido pues pedir perdón una vez más, en este caso a los jóvenes que estaban en San Pedro.
Simplemente por llevarnos al tema inicial, en el sínodo los jóvenes han dicho que la Iglesia no se conforme con dar un carpetazo de 4 líneas,
claro,
a este asunto. Uh-huh. Es decir, que es una de las peticiones explícitas y que, bueno, pues ya veremos de qué forma aparece luego en el documento final, pero bueno, han dicho no nos conformemos con cerrar esto en falso, hay que entrar dentro.
Uh-huh. Y en el caso del arzobispo de Washington, ya en mérito de Weld, es importante señalar que va a ser 78 años ahora en noviembre.
Sí, había presentado la renuncia a los 75.
Y perfectamente esto se hubiera podido maquillar como, en fin, pues como una aceptación normal de la renuncia, y no se ha querido hacer así ni en Roma ni por parte del arzobispo, pese a la cual también se ha difundido una carta del Papa en la que claramente apoya a este arzobispo, al cual, por cierto, ha nombrado administrador apostólico hasta el nombramiento de un nuevo arzobispo. Reconoce que ha podido haber algún error de juicio en alguna situación, pero en absoluto que obrara mal ni de mala fe, algún error de apreciación, y por esto pues ha aceptado una renuncia, no pretendiéndola enmascarar como simple jubilación, ¿no?, pues por motivo de edad.
Junto a esto, que es importante también que el Papa siga recalcando esa postura de dolor que causa dentro de la Iglesia estos escándalos, estos crímenes. Junto a esto, el que no salgan ahora determinadas personas, determinados, entre comillas, aprovechados a intentar hacer pues de esta cuestión su beneficio, y ese desmentido tajante que también ha oído esta semana con respecto a las acusaciones de Vigano, que yo creo que ya ha quedado completa y meridianamente claro.
Pues claro está. Y seguimos hablando del Papa y seguimos hablando de la audiencia general del miércoles. Quinto mandamiento, no matarás.
Todo el mal del mundo, desde las guerras a la cultura del descarte, se podría resumir como un desprecio a la vida. Es una mentalidad que llega a consentir incluso la supresión de la vida humana en el seno materno en nombre de otros presuntos derechos. ¿Cómo puede ser terapéutico, civil o simplemente humano un acto que suprime la vida inocente e indefensa en su inicio.
Bien, añado yo. Se preguntaba el Papa, ¿es correcto pagar a un sicario para resolver un problema?
Claro, decías que Romero manejaba muy bien los medios. Bueno, pues hoy vamos a clase de comunicación.
Sí, lo he querido poner porque es que además, como lo decía en español, pues estaba mucho más claro todavía, ¿no? Entonces el mensaje yo creo que está ahí bien resumido, ¿no?
Claro, al día 125.000 abortos, al año 55 o 56 millones de criaturas.
Decíais antes al principio del programa, la novedad del sínodo es que no hay novedad. La novedad de las palabras del Papa es que no hay novedad, que la doctrina sigue siendo exactamente la misma. Hay un programa de televisión aquí en España que esta semana se llevaba las manos a la cabeza diciendo que el Papa estaba adoptando posturas de cierto partido político de extrema derecha. En fin, es que yo creo que no es que sea del Papa Francisco, es que es el discurso de la Iglesia en general. No sé, no entiendo tampoco por qué causan tanto escándalo unas palabras que ya conocemos de sobra la postura de la Iglesia con respecto al aborto.
Por cierto, me gustaría tener un recuerdo también por el caso de Asia Bibi. Ha sido el juicio esta semana y lo que no sabemos es el veredicto, porque hay tales presiones del mundo extremista musulmán en India que no en Pakistán. Que no se atreven. Bueno, por lo menos han dicho que por ahora no van a dar el veredicto de si queda exculpada o queda condenada.
Claro, hay dos cuestiones. Por una parte, el nuevo gobierno pakistaní parece ser que tiene, pues en este caso, en el caso de Asia Bibi, pues están también un poco esperanzas, entre comillas, de que pues hay una resolución que esperemos que sea la libertad de Asia Bibi, pues haga ver, sobre todo a la comunidad internacional, que es un país que defiende determinados derechos, que está más cerca de la protección de las minorías religiosas, de la libertad religiosa y demás. Pero también es cierto que en casos anteriores a personas que han sido condenadas pues con supuestos delitos o delitos, como en el caso de Asia Bibi, si tienen una sentencia absolutoria, hay ocasiones en las que se paga también a sicarios para acabar con su vida. O sea que o bien por parte del sistema judicial o por parte del sistema penal del país o por parte de sicarios, pues el caso es que habrá que proteger y estar muy pendientes de lo que ocurre con Asia Bibi, que lleva en la cárcel desde el 2010.
Y también el gobierno anterior quiso liberarla, pero no se atrevió, pensando, claro, bueno, teniendo una reacción de ciertos grupos extremistas que se le pudiera ver encima. La hipótesis entonces era sacarla inmediatamente del país, justamente para evitar ese linchamiento.
Aussi, escucha esto.
Clausuramos de forma oficial el primer año jubilar teresiano periódico, que nos ha acercado a la figura y al ejemplo de vida de esta gran mujer, doctora de la Iglesia, Teresa de Jesús, la Santa de Ávila, y nos ha abierto el camino para futuros jubileos.
Bien, Aussi, es tu obispo.
Este señor me suena.
Te suena, ¿no? Bien, estáis en vísperas ya de la clausura del primer año, primer jubileo de Santa Teresa, ¿no?
Sí, estamos en vísperas. El domingo estaremos pendiente por la mañana de Roma de esas canonizaciones y por la tarde nos vamos a cerrar la Puerta Santa. La verdad es que da cierta penilla, ¿no? Porque ha sido un año muy intenso, ha sido un año pues muy apasionante para quienes estamos aquí en Ávila, ¿no? Poder vivir esta gracia, este júbilo, esta alegría que supone pues tener este año jubilar aquí con nosotros. Y bueno, lo bueno es que es periódico, es decir, que dentro de 5 años estamos otra vez en las mismas, así que habrá que prepararse para ello.
¿Cómo ha sido la experiencia de este año? Porque claro, era el primero y era un poco todo experimentar, ¿no? Poner en marcha cosas, idear por dónde ir, por aquí, por allá, no sé, supongo que ha sido una experiencia bonita y gratificante, ¿no?
Ha sido bonita, pero ha sido muy complicada porque hay que tener en cuenta que en el año 2015, es decir, estamos hablando de hace 3 años, hemos tenido aquí un gran acontecimiento como es el 500 centenario del nacimiento de Santa Teresa. Es decir, mantener ese nivel o estar innovando cosas nuevas para intentar mantener el atractivo de lo que suele ser un año jubilar, pues es realmente complicado, y sobre todo las expectativas que se hace la gente alrededor de estas cuestiones, que se pensaban que iba a ser otra vez exactamente lo mismo que en el 2015, ¿no? Pero sí, efectivamente, ha sido un año muy interesante porque lo más novedoso que se ha puesto en marcha, y yo creo que es lo que vamos a dejar como herencia para años jubilares sucesivos, son las rutas teresianas que se han trazado a lo largo de la provincia de Ávila, que han sido muy bien acogidas por muchísimos peregrinos que han venido de todas las diócesis de España, que lo han disfrutado muchísimo, que el hecho de poder andar por los mismos caminos que anduvo Santa Teresa en su día, pues les ha llegado muy hondo. Yo creo que eso es lo más importante que con lo que nos podemos quedar de este año jubilar.
Pues fenomenal, fenomenal el trabajo que habéis hecho en todo este año jubilar. Por cierto, aparte de este año jubilar, quería recordar que este fin de semana se está celebrando el Encuentro Madrid, que organiza Comunión y Liberación cada año, este puente. Y que
esta fecha es la primera vez.
Fecha es la primera vez, sí, porque se hacía antes en mayo, junio.
En primavera,
¿no? Primavera, sí. Y vamos a recordar también, compañeros, que entramos en la semana misionera por excelencia. Vamos a tener Domun a tope toda esta semana hasta el próximo domingo, que será la Jornada Mundial del Domum. Pues el martes ya se presenta ya prácticamente en todas las diócesis, hay misioneros por toda España, de esos 12.000 que tenemos, dando su testimonio, su experiencia. Yo creo que es lo mejor que hay, nuestros mejores corresponsales, ¿no, Javier?
Claro, hombre, además que sí, que con lo facilito y lo sencillo que lo explican, ¿no? Con explicar la vida cotidiana y la vida diaria, se explica todo y se hace presente a ese Jesús que se acerca a los pobres de manera muy sencilla, ¿no?
Aunque hay que recordar que el último informe que recibíamos publicaba Fides esta semana, 447 misioneros han sido asesinados desde el año 2000 hasta ahora.
En el siglo, sí.
Sí, o sea que también son cifras preocupantes, ¿no?, de cómo se trabaja siempre en la dificultad y en la frontera.
Ya no llores, te pido, en esta canción, lo que quiero decir es que la vida vale. Porque la vida vale, hay que vivir.
Y además del Domum, tendremos en Valladolid, a partir del lunes, recordamos, un importante congreso internacional sobre Isabel la Católica. También, como previsión, el miércoles tendremos, el Papa recibe al presidente de Corea del Sur. Tenemos a Kim Jong-un, el del norte, que quiere también que el Papa vaya para allá.
De momento el del sur.
Y vamos a recordar también que hay un libro entrevista ya anunciado de nuestro compañero contertulio, Fernando Prado. Un libro entrevista con el Papa Francisco, que sale en diciembre, titulado La fuerza de la vocación, la vida consagrada hoy.
El sol se apagó, dinero no importa, ni clases sociales, solo honrar el momento y la felicidad. Lo que quiero decir es que la vida vale.
Pues con esta canción, en este día de fiesta del Pilar, terminamos el programa de La Linterna de la Iglesia. Javier Fareñas, gracias, buenas noches.
Hasta la próxima, buenas noches.
Ricardo Benjumea, gracias, hasta otro día.
Muchas gracias, Faustino.
Y nos despedimos también, Ausi Rueda, un abrazo.
Otro para vosotros, gracias.
Feliz clausura de ese año jubilar teresiano y recuerdos para toda esa familia abulense.
Muchísimas gracias.
Nosotros volvemos dentro de una semana, aquí a partir de las 10:30 de la noche, en una nueva edición de La Linterna de la Iglesia. Gracias por su escucha. Un abrazo.
En cualquier instante, cuando menos lo esperes, así de vil y salvaje.